minutos que pasamos de la una y media. Ya sabes que un martes sí, un martes no, tenemos cultura de bienvenida y este nos toca segundo y cuarto martes de cada mes para que no os lo perdáis. Con Refugees Welcome nos acompañan como siempre María Jiménez y Patricia Picazo, que son las responsables de comunicación de Refugees Welcome aquí en Baleares. Buenos días, chicas.
Buenos días, Cristina.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
Pues muy contenta.
Sí.
Sí.
Estamos bien, estar aquí.
Igualmente. Hoy podríamos decir que María viene a hablar de su libro.
Sí, bueno.
¿No? Un poquito,
su,
sí.
De su proyecto.
Un poquito, sí.
Profesional, personal ya.
Sí, sí.
Pues sí, bueno, estábamos pensando un poquito, ¿no? ¿De qué tema hablar hoy? Y bueno, Patricia me dijo que le interesaba saber en qué estaba trabajando yo.
Sí.
Sí, claro, y es un proyecto europeo súper interesante, sí, que me lo explicó en su momento, pero yo dije, María, pues es que no sabemos nada de tu proyecto y me parece que además tiene que ver con los refugiados.
Sí, sí.
Y ella además está trabajando con datos oficiales de llegadas, de migraciones, está en contacto con ellos, haciendo entrevistas para su... Entonces yo digo, vamos a preguntarte cosas, María. Queremos saber.
Pues sí, aquí estamos.
A ver, explícanos.
Bueno,
¿qué
el proyecto
es esto?
Se llama Rebuild, como reconstrucción en español. Y bueno, el objetivo del proyecto es crear una aplicación para móviles que apoye o que ayude a la integración de personas refugiadas, solicitantes de asilo, inmigrantes, a integrarse en Europa. Los números de llegadas pues van aumentando, ¿no? Y las instituciones muchas veces están saturadas, se tarda mucho tiempo en procesar las solicitudes, pues para facilitar o para
agilizar
un poco el proceso de integración de aquellas personas. ¿Y por qué una aplicación? Porque hoy en día todos tenemos móvil. En Europa casi todo está online, ¿no? Se sabe también que para los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, cualquier tipo de persona desplazada, el móvil muchas veces obtener acceso a internet es mucho más importante que incluso encontrar alojamiento o encontrar comida. O sea, una vez cruzan a Europa o llegan a un lugar en el que más o menos se están estableciendo, lo primero que buscan es un móvil. Entonces, pues hacerles llegar información a través de móvil es una manera muy rápida y eficaz, ¿no? De comunicarnos con las personas.
Y además que ellos sepan un poco cómo se me ocurre, ¿no? Cómo funcionan los mecanismos oficiales, porque
fatal,
claro, tienen ahí
fatal, funcionan fatal.
Bueno,
sí. Claro, es una,
pero a través del móvil
sí.
Pueden entender un poco, o bueno, más o menos, ¿no?
Claro, porque hay muchos procesos que se tienen que hacer, la mayoría de las ONGs, ¿no? O organismos que trabajan con personas refugiadas, pues están en las ciudades grandes, ¿no? Pero muchas personas viven en pueblos pequeños o viven en otra ciudad. Por ejemplo, para hacer los trámites tienes que ir a la embajada, que está en Madrid. Entonces, una persona, por ejemplo, que vive aquí en Mallorca, pues tiene que comprarse un billete, ir a Madrid, dormir en Madrid, ¿no? Y al día siguiente volver, porque a lo mejor le dan cita a las 8 o las 9 de la mañana. Entonces, pues intentar
agilizar
o facilitarles un poco todos los procesos que tengan que hacer. Pues mira, tienes que ir a Madrid, te puedes quedar en este hostal, o aquí reciben a personas,
sí,
porque a lo mejor hay un hostal, ¿no?, que recibe a personas migrantes y refugiadas, pues para comunicarles o para facilitarles, ¿no?, todos los procesos que ya son complicados de por sí, pues en la medida de lo posible.
¿Cómo entras en este proyecto?
Bueno, pues yo entré porque, bueno, yo trabajaba en la universidad en Inglaterra, en Middlesex, y hacía un trabajo con un proyecto con niños menores no acompañados, que ya hablamos de él en otro programa. Y bueno, una compañera que trabaja en la Autónoma de Barcelona, que es donde yo estoy trabajando, sabía de mi experiencia con este grupo en concreto, y pues me ofrecieron involucrarme y trabajar en él. Y la verdad que, bueno, me apetecía mucho, además, volver a España y trabajar en un proyecto así, me interesaba mucho también, así que pues...
¿Y cómo detectáis? Porque claro, yo entiendo, esto es un proyecto europeo, María, ¿qué países están implicados en él?
Pues están implicados España, Grecia e Italia, por su localización geográfica, ¿no?
Sí.
Son de los países por donde más llegadas, a las que más llegadas se producen. Entonces, el proyecto lo lidera una universidad italiana que se llama Uninetuno, que tiene una de sus plataformas, o una de sus características, es que proporciona certificados, ¿no? O convalida los títulos a refugiados inmigrantes que llegan a Europa.
Es que esa es otra, claro.
Tú cuando sales de casa no te llevas tu título físico, no llevas tu...
No.
Claro, entonces muchas de estas personas que llegan tienen titulaciones, tienen experiencia, tienen estudios. Entonces esta universidad, una de las cosas muy bonitas que hace es que pues les ayuda a convalidar los títulos, o le dicen, bueno, haces este curso con nosotros y te damos este certificado. Entonces ellos son los que lo lideran. Sí. Y son los que,
Y estáis aquí, es la Universidad Autónoma de Barcelona.
La Universidad Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Madrid, en España. Y luego tenemos dos ONGs en Italia y en Grecia. Una universidad también en Italia, la UNINETUNO. Uh-huh. Y un centro de investigación en Bélgica. Y dos empresas de ingeniería que son los que van a desarrollar la aplicación. Porque claro, para tener, es un equipo muy multidisciplinar.
Sí.
Y tener ONGs, porque creo que por ahí va tu pregunta, claro, trabajamos con ONGs que conoces las necesidades y nos ayudan a codiseñar, o sea, codiseñamos la aplicación con los usuarios, que en este caso son migrantes, refugiados, ¿no? Entonces, desde minuto uno estamos en contacto con ellos para ver qué funciona y qué no funciona.
Para detectar exactamente las necesidades
que hay.
Uh-huh. Que sea útil, ¿no? Porque claro, a veces pensamos en que algo puede ser útil a una persona o a un grupo de personas y luego no le sirve para nada, ¿no? Que algunas veces es todo para el pueblo sin el pueblo, ¿no?
Sí, pues nosotros utilizamos un enfoque ascendente. En inglés lo llamamos bottom up, ascendente. Entonces, desde el comienzo del proyecto estamos en contacto con y trabajamos con grupos de personas desplazadas que nos ayudan o con las que codiseñamos la aplicación.
¿Y en qué punto está este proyecto ahora mismo?
Pues estamos empezando a desarrollar ya la primera versión de la aplicación. La aplicación estará terminada para diciembre de 2021, o sea, estamos en el primer año, y ya tenemos un poco la interfaz, ¿no? Claro, evidentemente tiene que ser muy visual, que ahí es donde entra mi rol en este proyecto, hacer la aplicación lo más accesible posible para personas no letradas o que no han estudiado.
Claro, eso te iba a decir.
O que hablan un idioma o un dialecto poco común, ¿no? Porque la aplicación estará en varios idiomas, pero no se pueden abarcar todos los idiomas. Entonces, hacerla lo más visual, accesible posible para que la información llegue a cualquier usuario.
Qué difícil, ¿no? Porque si tienen que leer, hay cosas que es imposible hacerlas sin leer.
Sin texto.
Sin texto, ¿no?
Pues en esos casos quizá derivarlos, ¿no?, a una ONG o a una institución que les puedan ayudar directamente.
O sea, que siempre tengan como una respuesta, ¿no? Un lugar donde ir, un teléfono a quien llamar, un lugar donde acudir.
Sí. Uh-huh. Porque de las entrevistas que realizamos al principio, una de los resultados fue que hay mucha desinformación. Y mucha información falsa, ¿no?, que reciben, porque a lo mejor van a hablar con una persona y dice, yo esto lo hice así, hay mucha información de boca a boca, ¿no? No tanto, a lo mejor nosotros miramos en internet, vamos a la página web del ministerio y miramos el proceso, ¿no? Sí, ellos es mucho el boca a boca. Y a lo mejor a ti te funciona de una manera, pero a ti de otra, luego vas a la ONG o vas al ministerio, a la institución, y te dicen, no, necesitas otro papel, te dan para 3 meses más. Entonces hay mucha desinformación y mucha confusión sobre los procesos y cómo hacer la solicitud y cuánto tiempo tienes que esperar. Pues,
y luego esta aplicación también tendrían como acceso a profesionales tipo abogados o...
Claro, lo que la aplicación puede hacer es derivarte, decirte, vale, si necesitas información judicial o información jurídica, legal, puedes ir a este sitio y a este.
Uh-huh,
¿no?
Muy
y decirte
bien.
Dónde
recursos.
Está. Exacto. Además de recursos va a tener otras, ¿no?, otros aspectos, pero para mí uno de los más importantes es eso, es acercar la información, que no tengan que desplazarse.
Sí,
a la ONG, que a lo mejor hable de 8 a 2 y tú justo trabajas de 8 a 2. Entonces,
sí, o si tienen que hacer algún trámite online, que lo puedan hacer ya directamente y no tengan que explicarle a alguien que tiene que hacer un trámite online y no sé qué, ¿no? O pedir citas previas y estas cosas. Y una cosa sobre los datos, de vosotros habéis hecho entrevistas, supongo que tú sí vas haciendo entrevistas con personas desplazadas aquí en Mallorca también. Uh-huh. ¿Y los datos de migración?
Pues, bueno, hoy es el Día de los Derechos Humanos. Y,
exacto.
Sí, además. Además, ¿no? Y al contrario de lo que muchos podemos pensar, realmente en Europa las cifras de refugiados y solicitudes de asilo son muy, muy bajas. La mayoría de los refugiados están en países en vías de desarrollo, como Jordania, el Líbano, Pakistán, Uganda.
Ahí están los campos más grandes, ¿no?
Los campos más grandes. Por ejemplo, Jordania hay 3 millones de refugiados y es un país muy pequeño. Entonces, en Europa las cifras son muy bajas. De hecho, estábamos comentando que en España en 2018 hubieron muy poquitas solicitudes de asilo, 48.000 solicitudes de asilo, y solo 2.800 fueron aceptadas, o sea, solo 2.800 personas consiguieron el estatus de refugiada. Alemania es el país de Europa que más refugiados tiene, cerca de 1 millón, pero si lo comparas con la población total de Alemania,
claro,
¿no? Realmente es una proporción muy, muy, muy baja. Y bueno, leyendo esta mañana sobre los derechos humanos, en los últimos 6 años ha aumentado en un 70% el número de países que presentan un riesgo extremo en violación de derechos humanos, que es,
wow,
o sea, que no vamos a mejor, sino no, que parece que
y esto produce peor, justamente esto, ¿no?
Claro, que, esta migración,
que las migraciones,
los desplazamientos, etcétera.
Seguiremos hablando dentro de 2 semanas, ¿vale?
Seguiremos hablando dentro.
Seguimos de María
hablando.
Jiménez, Patricia Picazo, responsables de comunicación de Refugios con Baleares. Gracias, como siempre.
Gracias.
Gracias.